gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Punto de enlace. Un programa de intercambio cultural y social en Radio Exterior de España.
Saludos, ¿qué tal están? Bienvenidas, bienvenidos. Galdós siempre merece nuestra mirada en este espacio y más si nos sumergimos en su universo creativo de la mano de dos expertos en la obra del escritor canario. Nos vamos a interesar por las mujeres galdosianas con la catedrática Yolanda Arencibia, premio comillas de Historia, Biografía y Memorias de este año por su obra El libro Galdós, una biografía, y con el catedrático y profesor Germán Gullón, Premio Galdosiano de Honor en 2009. Contamos también con Leticia Espinosa de los Monteros, presidenta del Círculo Orellana y colaboradora del programa. Ella es la responsable de que hoy dediquemos este espacio a las mujeres galdosianas, las ficticias y las reales, para profundizar entre ambos vínculos. En el control técnico hoy está Andrés Romero, en la producción del programa Rodrigo Vivar y en la presentación y edición Luis Manuel Fernández y quien les habla Lola Funchal.
Punto de enlace, Radio Exterior de España.
Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso.
Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río.
Seguimos con las celebraciones del centenario de la muerte de Galdós. Entre los homenajes, acaba de celebrarse una jornada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid bajo el título Las mujeres galdosianas, dirigido por Leticia Espinosa de los Monteros, presidenta del Círculo Orellana. Saludamos a Leticia, muy bienvenida.
Buenos días, Lola. Muchísimas gracias por estar una vez más con vosotros y en esta ocasión, la verdad, que con mucha ilusión. Sí.
Bueno, ¿por qué mujeres galdosianas, Leticia?
Bueno, mujeres galdosianas, nosotros, vamos a ver, primero tenemos una profunda admiración por el escritor, por Galdós, y quisimos aprovechar este centenario para hacer algo en torno a su figura. Entonces, como tú sabes, nosotras siempre estamos buscando el talento femenino y divulgándolo, y mujeres un tanto silenciadas. Entonces, realmente vimos la ocasión con Galdós de analizar ese elemento femenino, sus personajes femeninos, porque pensamos que reflejan muchísimos de ellos a una parte de la sociedad. Galdós lo retrató magníficamente bien, incluso desde el punto de vista psicológico. Y esas mujeres, yo creo que, bueno, muchas de ellas reivindicaban también distintos aspectos, ¿no? Entonces, eso unido a que pensábamos que además las mujeres de su entorno tuvieron una importancia enorme en él, pues, bueno, pensamos que sería muy interesante ver cómo podría funcionar esa vinculación entre su mundo real femenino y ese mundo de sus personajes, esa creación de sus personajes. Y por eso pensamos en dos personas, bueno, absolutamente referenciales en ello, ¿no?
Ahí quiero ir yo, Leticia, una jornada con dos expertos que, como bien dices, son dos figuras imprescindibles para entender, para comprender, para acercarse, para estudiar la figura y la obra de Galdós, como son Yolanda Arencibia y Germán Gullón. Dos imprescindibles, ¿no?
absolutamente imprescindibles. Nosotros, la verdad es que cuando planteamos esta jornada, porque lo planteamos como una jornada, fueron las dos personas en las primeras que pensamos, y así se lo comunicamos a la universidad, y bueno, pues estamos encantados de que hayan estado con nosotros participando en esta jornada, por supuesto.
Bueno, pues vamos a darles la bienvenida ya a Yolanda Arencibia, que nos atiende desde Canarias. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Bueno, nos alegramos mucho, pese al madrugón, de contar con tu presencia. Y saludamos también a Germán Gullón, que nos atiende desde Ámsterdam, Holanda. Germán Gullón, sí, bienvenido
eso
también.
Es, hola, hola, Lola, muchas gracias. Me doy por bienvenido y estoy muy contento de estar aquí y de hablar de un tema tan apasionante como el que acaba de describir Leticia.
Bueno, pues si os parece, vamos a escuchar un fragmento del breve monólogo Galdós, Papeles de un diario perdido, que interpreta la actriz Natalia Millán.
Primera hoja. 10 de mayo. Extraño día de cumpleaños ha sido este. Me aqueja de un tiempo a esta parte una melancolía rara, que temo sea el primer estrago de esta degeneración senil que asoma ya en mi fisonomía. Sí, eso habrá de ser. Hoy, como dice Clarín que hago en mis novelas, he llorado por dentro. Apenas he podido prestar atención a la conversación en el café. Miraba embobado esa grieta en forma de letra infantil que se eterniza allá en la pared y pensaba, no sé, pensaba en Emilia, siempre Emilia, Emilia la inevitable. Qué artero apodo este que le colocó Zorrilla y qué definitorio ha terminado siendo en mi relación con ella. Alejado ya del mío su corazón, aún la sigo viendo como cosa propia a la que puedo abrir mi alma.
Bueno, es un fragmento de la obra que interpretó, como les decía, Natalia Millán, de Raúl Losánez, en el que Raúl inventa un diario de cartas de Galdós dedicadas a Emilia Pardo Bazán. Cartas, por cierto, que nunca existieron. ¿Por qué no se conservan las cartas de Galdós? La pregunta se la hacemos primero a Yolanda Arencibia.
Bueno, existe la idea de su desaparición intencionada, pero porque parece extraño que doña Emilia no guardara las cartas de don Benito. De todas maneras, yo creo que absolutamente no podemos afirmar nada, pero sí que ha sido una verdadera mala suerte la pérdida de esas cartas y que yo confío que tal vez algún día aparezcan.
O sea, que todavía hay la posibilidad de que puedan aparecer, bueno, porque se habla de si fueron, están, sí, se quemaron,
sí,
en el pazo.
Sí, eso se habla. De eso sabe el profesor Germán mucho, porque su padre tuvo que ver en el tema, ¿no es así, Germán?
Sí, bueno, es que hablamos una vez con una persona,
efectivamente,
que, de los pazos, que nos contó que se habían quemado, y sabemos por la historia del pazo que sí, efectivamente, se quemaron muchos libros y papeles, que fueron las cartas, pues eso pensamos, pero bueno, no lo podemos afirmar, pero sí estoy con Yolanda, que ojalá algún día aparezca por lo menos alguna.
Efectivamente.
Bueno, yo creo que antes de preguntar sobre lo que supuso doña Emilia Pardo Bazán en la vida y obra de Galdós, yo creo que para encuadrar un poco el tema, para que nuestros oyentes enfoquen bien el asunto, yo les preguntaría por qué merece una parte, hasta el punto de una jornada, las mujeres galdosianas. ¿Fueron mujeres que dejaron huella en el escritor? ¿Por eso merece este aparte, ese estudio? ¿Hasta qué punto influyeron en la obra del escritor?
Bueno, hay muchísimas razones, ¿no? Pero desde la razón social, de lo que nosotros pensamos hoy de la mujer, lo que encontramos en Galdós en su vida y lo que encontramos en las novelas, ¿no? Entonces es un referente extraordinario encontrarlo en un hombre que es nuestro mejor narrador después de Cervantes. Entonces las mujeres que él retrata, esas mujeres que llamamos galdosianas, pues efectivamente son un referente para que podamos entender el concepto actual de la mujer y ver cuál era el que tenía Galdós. que en la opinión de los galdosistas su visión de la mujer era una visión para la época muy progresista. Yo diría que tan progresista como la de la Emilia Pardo Bazán, porque la Emilia Pardo Bazán en última instancia es es un modelo para las mujeres, pero también desde un modelo de mujer muy paternalista. Ella es una feminista paternalista y en ese sentido bastante parecido a Galdós. Entonces yo creo que por eso nos interesa, porque son dos referentes extraordinarios de nuestra cultura.
Sí, bueno, no sé si quiere añadir algo Yolanda Arencibia, y sobre todo, aunque hay cuatro mujeres, cuatro amores, sobre todo en la vida de Galdós, como es Pardo Bazán, Lorenza Cobian, que lo iremos viendo, Concha Morel y Teodosia Gandarias. Sí me gustaría, ya que hemos empezado por Emilia Pardo Bazán, que nos explicara, Yolanda, qué supuso la Pardo Bazán en la vida y obra de Galdós.
Las cartas de doña Emilia, que aunque no existan las de Galdós, se escucha de alguna manera el otro interlocutor, el no existente. Doña Emilia Pardo Bazán fue una persona muy importante para don Benito. Pudo haber sido la mujer de su vida en otras circunstancias. Doña Emilia, bueno, estaba casada y además era en fin, y don Benito, a quien confianza, me parece que no se hubiese atrevido mucho con ella, era mucha mujer doña Emilia, pero de todas, hubiera sido la mujer de su vida, porque tenía mucha afinidad espiritual, mucha afinidad de sensibilidad poética. Hubieran sido una pareja perfecta, pero claro, en aquel tiempo de ninguna manera podía ser. Yo digo que siempre que don Benito se separó de ella, porque fue él el que se alejó de ella, no ella de él, bueno, por circunstancias, porque ella era una mujer muy muy atrevida, vamos a decir, para la época, y en fin, tenía su amante, tuvo su deslifa, entre comillas, como se dice, pero también don Benito tenía que alejarse de ella porque era muy difícil una relación oculta como la tenían ellos, oculta, ocultísima, sostenerla durante mucho tiempo, y además porque yo creo que las últimas cartas de doña Emilia daban una sensación de que ella lo dominaba. Ella le decía, a veces me da miedo hacerte daño, y tal vez don Benito se fue retirando y además enseguida encontró sustituta.
Germán, cuatro mujeres, sí. Cuatro amores. ¿Se puede decir que don Benito era un mujeriego?
Yo no creo realmente. Es una idea que se tiene de que era un gran mujeriego, pero yo creo que no. Primero, que si pensáis en las cuatro mujeres de las que estamos hablando ahora, que están en su vida, son mujeres que entran en su vida ya relativamente, siendo ya un hombre bastante maduro. La relación de verdad con la Pardo Bazán se inicia en el 87-88, aunque se conozcan de antes, pero su relación de verdad dura muy pocos años. El amor primero, ese famoso de Sisita la joven, pues es un amor juvenil que no cuenta junto con los otros de mujeres adultas. Entonces, yo creo que no es tanto que fuera, sino yo diría más bien que es un hombre que no tuvo mucha suerte en amores, como su gran amigo y con el que tuvo muchas confidencias, el pintor Emilio Sala, ¿no? Que es a otro que no tenía mucha suerte en amores. Tuvo suerte con la Pardo Bazán, pero fijaros qué corto fue, como acaba de indicar Yolanda. Fue una cosa que duró en el 90-91, ya había desaparecido eso, y no hay más, ¿no? Con la que tuvo mucho tiempo es con la última, con Teodosia Gandarias, del 7 al 20, al 19 se muere, bueno, en diciembre, finales de diciembre, poco antes de él. O sea, eso sí que fue un amor largo y duradero, ¿no? Pero lo demás, hombre, que tuvo sus aventuras en aquella época, bueno, si queréis luego os cuento lo que hacían otros, como Balzac y demás, que eso sí que eran mucho peores.
¿Cómo influyeron las mujeres en sus obras? O al menos estas cuatro mujeres, por ejemplo, en la obra de Tristana, ¿no? Inspirada en Concha Morel.
Tristana es Concha Morel, Tristana es doña Emilia Pardo Bazán, Tristana es la mujer que él tenía en la mente que debería ser, y Tristana, a mí me gusta mucho una sugerencia que hizo una vez Elvira Lindo. Tristana de alguna manera es el mismo, el que le gustaría vivir con quien quisiera vivir sin tener que estar cortapisado. Es decir, que las mujeres de Don Benito nunca es una nunca es una sola mujer, siempre es una mujer recreada, pero Tristana efectivamente es Concha Morel en primer lugar, pero no solo ella, ¿eh? Lorenza fue la madre de su hija, debió tener una relación larga con ella, no sabemos exactamente cuánto tiempo, pero sí que debió ser larga, y tuvieron un hijo antes de tener a la hija, es decir, que fue una relación larga, fue una mujer seguramente importante en su vida, pero no era la mujer que necesitaba Don Benito, la mujer que, la compañera que secunda tus ideas, pensamos. De Lorenza solo tenemos el testimonio de su hija, claro, y no es María, poco, sí. Es muchísimo, ¿no? Y de su familia, ¿eh? Pero no tenemos otra cosa de él aparte. De si pensamos que habló de ella efectivamente en una de sus novelas, y de aquella mujer con los ojos brillantes, con aquella mujer guapa de pelo negro, en uno de sus cuadros de sala, como antes Germán ha citado a Emilio Sala, que fue el modelo de pintores Lorenza.
A medida que avanzamos en la conversación, cada vez estoy más interesado, porque considero muy interesante el aproximarse a un personaje a través de las mujeres a las que amó o con las que tuvo o mantuvo relaciones. En ese sentido, me gustaría preguntar a Germán, por ejemplo, ¿qué perfil tienen estas mujeres? ¿Hay algo en común? ¿Son mujeres cultas? ¿Qué le enamoró a Don Benito de ellas? ¿Fue en algún momento el marioneta o juguete en manos de ellas?
No creo. Únicamente, yo pienso, ¿verdad? Yo también he escrito una biografía que saldrá en agosto, donde explico todo este trato de una manera, creo que bastante distinta de la que se viene tratando esto de las mujeres. No, absolutamente no fue marioneta de nada. Como decía Yolanda, tuvo un amor, que era un amor Lapardo Bazán, que era una mujer que era su igual, era una mujer intelectualmente tan interesante como lo era él. Las otras que conocemos y de las que estamos hablando eran, pues, Lorenza, una mujer de un pueblo de al lado de Arriondas, no tenía demasiada cultura, sin embargo Galdós obviamente tuvo con ella una gran relación afectiva, amistosa, etcétera. Y luego Teodosia Gandarias, pues tampoco era una mujer muy culta. Pero si lo ponemos todo esto dentro del contexto de la época... y Concha Morel sí era una mujer muy interesante. Es una mujer que obviamente tenía un talento verbal grande, como se ve en Tristana, porque Tristana, como ha dicho Lorenza, y esa es mi explicación de siempre de las novelas de las mujeres de Galdós, nunca están hechos sus personajes como en Balzac, que es de quien yo saqué esta idea, nunca se hacen de un solo patrón, se hacen de muchos, y entonces Tristana son muchos, pero sí hay un elemento en la novela que es muy importante, es su habilidad verbal. Eso a Galdós le debió dejar atónito. Ella era capaz de inventar palabras, de hacer expresiones. Entonces, como veis, es muy difícil para Yolanda y para mí decir esto, que este hombre, cómo era la mujer ideal para él. Yo creo que en última instancia no olvidemos nunca, y eso hay que ponerlo delante de todo, Galdós era un hombre que no decía nunca nada. Era un hombre extremadamente tímido, extremadamente silencioso y callado. Entonces, ¿cómo conquistaba a las mujeres? Eso para mí es el gran misterio. Y estas mujeres con la que está, probablemente con Loranza Cobian, con Teodosia, se sentía muy bien, porque un hombre muy callado, pues con estas mujeres que no tenían una gran profundidad intelectual, pero sí emotivo, él se sentía muy bien. Mientras que con Lapardo Bazán y con Charles Morel, era otro trato, yo creo, era digamos...
Más de igual a igual, más incómodo.
Y sí, más de intelectual, desde luego con la parte de Bazán, de igual a igual, claro.
Bueno, y para acercarnos a la obra, a los personajes, a estas mujeres, a pues a conocer realmente cómo era Benito Pérez Galdós, desde luego hay que leerlo, hay que conocer claro, y su extensa obra literaria.
Por supuesto.
Y es ahí en esos personajes donde él coloca o expresa lo que viven estas mujeres o a través de lo que él ha vivido con ellas, ¿no? Por ejemplo, no sé, pienso en Fortunata y Jacinta.
Bueno, puede efectivamente algunos de sus detalles figurar en sus obras, pero él era muy muy sabio, él sabía separar esos mundos, apropiarse de todos ellos y luego hacer una creación que sobrepasa la sencillez de decir aquí está esta persona ni esta persona. Yo estaba pensando cuando estaba hablando el profesor Gullón antes que Concha Morel fue una mujer que logró perturbarlo porque era una mujer bastante inestable. De esta conocemos las cartas de ida y vuelta, las suyas y las de ella. Entonces hay cosas muy claras en esta relación. Fue una relación muy pasional, si tú quieres, muy turbulenta en algún momento, porque Concha era una persona ella era bastante desestabilizada y a don Benito lo lograba sacar de quicio cuando quería que lo dejara trabajar y ya lo atosigaba, ¿no? Pero don Benito es muy muy suyo, muy muy introvertido de alguna manera, y él difícilmente se explaya él mismo, pero crea ese ideal de amor que tiene mucho de lo propio, pero no exactamente una copia,
Germán, yo me gustaría que nos queda muy poquito tiempo, que nos comentaran alguno de los personajes que más le pueda conmover por alguna razón de la obra extensa, como decimos, de Benito Pérez Galdós.
A mí conmoverme como personaje siempre me ha conmovido mucho Fortunata y Benina de Misericordia. Me parecen que son sus dos personajes más redondos e impresionantes, ¿no? Fortunata, yo creo que está basada en Lorenza Cobian. Es una mujer muy muy expresiva, muy abierta, muy, y esta mujer a mí me conmueve porque como lector, ¿no? Porque es un personaje que tiene una fijación en el amor, porque una de las cosas que yo creo que es importante cuando hablamos con Galdós y las mujeres, hay que separar Galdós, como digo, visto desde nuestro presente y cómo vemos a las mujeres que él crea, y otra cosa que es muy importante en Galdós y que yo utilizo siempre para entrar y ver un poco más allá, es el elemento del amor, ¿no? Fortunata es una mujer que ama vivamente. El amor es algo muy muy fuerte, ya no es si es mujer o es hombre, es el amor, ese hecho que está por encima de la relación únicamente considerada socialmente de la mujer, sino ese amor. A mí me impresiona cómo Galdós fue capaz de crear esa sinfonía humana de sentimientos que es Fortunata. Y luego, para no extenderme, lo mismo ocurre en Benina, ¿no? Una mujer que tiene un amor extraordinario hacia el ser humano, hacia la mujer para la que trabaja, hacia un pobre hombre, Almudena, ¿no? Es decir, esto me parece muy importante en Galdós, no solamente en la descripción de la mujer, sino el hecho de que es capaz de generar ese sentimiento de ida y vuelta que llamamos el amor en el ser humano. Y eso creo que es importante también estudiarlo en Galdós.
Bueno, le pregunto también a Yolanda Arencibia.
Claro.
Yo directamente te diría, bueno, por supuesto, Benina de Misericordia es un personaje que te conmueve y te llega al fondo. Pero yo me voy a recordar a una mujer que a mí me gusta mucho, que se habla muy poco de ella, es una mujer de su teatro, una Bárbara, una mujer con un problema que don Benito supo ahí tratarlo maravillosamente, una mujer maltratada, que en un momento es capaz, por casi por casualidad logra matar a su marido en un affair de estos, ¿no? Y luego es tal el nadie se entera, ella queda como la tal y no pasa nada, y ella se puede quedar con su amor, que efectivamente tenía un amor ideal, que luego piensa que... Y ella es incapaz de superar el remordimiento de haber cometido aquel crimen, como aquella mujer es capaz de renunciar a ese gran amor porque no puede soportar el pesar de lo que ha hecho, sin que nadie se hubiera enterado. A mí siempre me hace pensar cómo, porque en aquel tiempo la situación al revés era bastante, no era infrecuente, Sin embargo, esa mujer que con aquel remordimiento quedó por encima de todo, a mí me siempre me conmueve.
Leticia, que estás muy callada.
Estás aquí.
Oye, vamos a ver. Te voy a poner a lo mejor en un aprieto. De las cuatro mujeres galdosianas, ¿con cuál te quedas y por qué? ¿Qué es la que más te llega y por qué?
Un aprieto. Dices las cuatro de su vida real, ¿no? Hombre, yo... Sí. Hombre, la Pardo Bazán, es que a mí también me ha sido una mujer que me ha impresionado siempre muchísimo, ¿no? Entonces, pues casi me atrevería a decirte que la Pardo Bazán, pues no sé, yo no me puedo identificar con ella porque, en fin, no le llego a nada, ¿no? Pero realmente siempre me ha parecido una mujer fascinante, ¿no? Y que no, bueno, quizá ahora sí, por supuesto que se le ha reconocido, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una escritora de una talla, una intelectual, que se supo rebelar también contra muchas situaciones, y entonces a mí siempre me ha encantado y me ha fascinado.
Bueno, yo creo que nos hemos aproximado un poquito a estas mujeres galdosianas. No nos queda mucho tiempo, pero sí, antes de terminar, me gustaría preguntar a Germán Gullón por la exposición de la Biblioteca Nacional de España, que comisarió él junto a Marta Sanz Pastor. ¿Para cuándo en Canarias?
El 23 de septiembre la inauguraremos en Las Palmas. Esperamos que todo vaya según lo previsto, y luego en enero en Tenerife. Pero el 23 ya está designado como el día de la inauguración en Las Palmas, con lo cual estamos muy contentos.
Yolanda Arencibia, encantada de recibirla, ¿no?
Claro que sí, deseando que llegue aquí. Ya la admiramos en Madrid. Quedó magnífica aquella exposición.
Yolanda Arencibia, premio comillas de Historia, Biografía y Memorias por su obra El Libro Galdós, una biografía. Muchísimas gracias y hasta muy pronto, que seguro que nos volvemos a encontrar.
No ha ido sin tres, profesora.
Gracias. Bueno, sí, mucho quedó en el tintero,
Desde luego. Germán Gullón, profesor catedrático y premio galdosiano de honor en 2009. Ha sido un placer tenerlo también.
Y a vosotros estar con
bueno, vosotros. Y a nuestra querida Leticia Espinosa Los Monteros, que prontito, muy pronto, nos encontraremos de nuevo con la sección Españolas por Descubrir. Un placer de nuevo.
Deseando. Muchísimas gracias a los dos.
La música de cámara en vivo ha vuelto a los jardines de Hortaleza en Madrid, una cita veraniega en un marco incomparable. El festival Fuera de Red, Atardeceres en los Jardines de Hortaleza, ofrece un total de 9 conciertos al aire libre hasta el próximo 10 de julio. Los artistas compartirán un repertorio variado desde lo clásico a lo contemporáneo, y cada concierto contará con un aforo de 135 personas. Los conciertos serán retransmitidos en streaming desde el canal de vídeo de la Orcán, de la Orquesta de Cámara de Madrid, con el fin de garantizar que todos aquellos madrileños que lo deseen puedan disfrutar de Fuera de Red, Atardeceres en los Jardines de Hortaleza. Con la sinfonía número 3 de Brahms les dejamos. Recuerden que pueden seguirnos todos los días de lunes a viernes por la web de rtve.es a las 22:30, a esa misma hora por la TDT y por la onda corta para el mundo a las 22:30 hora peninsular española. Tengan un buen día, Luis Manuel.
Adiós.